me consagro para Cristo y la Iglesia, poniéndome en el altar y permitiendo que el Señor entre y trate con mi mente, discipline mis emociones y fortalezca mi voluntad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Con nosotros está Antonio Hernández para comentar sobre el Estudio Vida de hoy, que se titula Salvos en Vida del Individualismo. Bienvenido, Antonio.
Gracias. Me agrada mucho estar en este programa de radio.
Hoy, de nuevo veremos el versículo clave de Romanos 5:10. Y repetimos a menudo este versículo en nuestro estudio Vida de Romanos, porque el mismo se refiere a los dos aspectos de la salvación que Dios efectúa. El aspecto jurídico, el cual tiene que ver con la salvación objetiva que Cristo obtuvo por su muerte en la cruz. Pero este versículo también trata con el aspecto orgánico de nuestra salvación, o sea, la salvación subjetiva que experimentamos por la vida de Cristo en nosotros. Antonio, ¿por qué es necesario que seamos salvos tanto objetivamente como subjetivamente? Explíquenos esto.
Este versículo de Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Este versículo es un punto crucial en Romanos, a la vez que es un punto central. Concluye la sección de la justificación y abre la sección de la salvación subjetiva. Dice, en su vida. Por tanto, este versículo trata con estos dos aspectos: la muerte de Cristo como nuestra reconciliación y la vida de Cristo para nuestra salvación. Es maravilloso que nosotros, los pecadores, seamos perdonados. Y más maravilloso aún es que, aunque siendo enemigos, seamos reconciliados con Dios. Pero hay algo que es mucho más. Eso es ser salvos en su vida. Los primeros capítulos de Romanos tratan con la redención que Cristo logró en su muerte. Los últimos 12 capítulos describen con detalles la salvación que nos trae la vida de Cristo. Ser reconciliados con Dios mediante la muerte de Cristo es un asunto que ya se logró. Pero ser salvos en su vida hasta la glorificación de tantas cosas negativas, esto es un asunto diario. Puedo testificar firmemente que he sido perdonado y he sido justificado. En mis primeros días de ser salvo, pensé que después de haber sido salvo, ya no necesitaba más salvación. Era ignorante de tantas cosas negativas y hasta pecaminosas, de las que también yo necesitaba más salvación de Cristo. Solamente leía la Biblia y testificaba a otros de Jesús, y trataba de ser un buen cristiano. Pero a la luz de este versículo y mediante este ministerio, he descubierto que yo y todos los cristianos necesitamos ambos aspectos de la salvación, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Así que este versículo tiene el verbo en el pasado. Dice, reconciliados por su muerte. Pero el proceso de ser salvos en su vida, este se lleva a cabo a través de toda nuestra vida.
La frase de Romanos 5:10 que se mencionó, la cual dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida, ha llegado a ser una expresión preciosa para todos los que hemos estado escuchando el estudio Vida de Romanos. Y en el programa de hoy veremos todo lo que incluye estas dos palabras, mucho más. Adelante con Witness Lee.
We have seen,
ya hemos visto que en Romanos hay 7 puntos negativos, subjetivos, y los más fuertes de los cuales necesitamos ser salvos en su vida. Hoy mencionaré estos 7 puntos negativos. Número 1 es la ley del pecado. Todos ya sabemos lo que es la ley del pecado. Dentro de nosotros, en nuestro cuerpo caído, que es la carne, hay un poder espontáneo de pecado. Número 2 es el ser mundano. No hay ninguna escuela que nos enseñe a ser mundano, pero al crecer a cierta edad, las cosas mundanas comienzan a surgir. Número 3 es la vida natural. Todos nacimos de la vida natural. Y también todos tenemos una disposición natural o un carácter natural. Sin embargo, todo lo que es natural es enemigo de Dios. Por tanto, para el propósito de Dios, usted y yo necesitamos ser salvos de nuestro ser natural. Ya van 3 puntos, ¿verdad? Hay más. Adivinen, ¿cuál es el próximo? Siento decirles que probablemente ninguno de ustedes haya considerado que tienen algo terrible y feo y que es un gran problema. ¿Saben lo que es? Es el individualismo. Pero usaré más bien una frase para describir esto. El ser individualistas. Después, número 5, es el asunto de división. Nosotros somos divisivos. No nos gusta unirnos con nadie. Aunque nos gusta platicar y hablar de la unidad, no nos gusta ser uno. ¿Por qué? Porque al ser uno somos limitados, restringidos, y finalmente, uno, ser uno es ser muertos. El número 6 es tal vez el más difícil de comprender. Es la imagen propia, o mi imagen, o la imagen del yo. No creo que ustedes se asemejen a Cristo. No tienen la semejanza de Cristo. Ustedes solamente tienen la semejanza del yo. Así que necesitan ser conformados a la imagen de Cristo. Este es el 6º punto, del cual todos nosotros necesitamos ser salvos en su vida. Luego, ¿cuál es el último punto? Es nuestro cuerpo natural. Finalmente, en la salvación de Dios, no solo mediante la muerte de su Hijo, sino también mediante su vida, la salvación que Dios efectúa nos salvará de este cuerpo natural. ¡Seremos glorificados! Así que ahora tienen los 7 puntos de los cuales necesitamos ser salvos. Vamos a hacer lo mejor que podamos el día de hoy por abarcar los puntos 4 y 5, y veremos la manera en que somos salvos de ser individualistas y divisivos. En otras palabras, veremos cómo podemos ser edificados y cómo podemos mantener la verdadera unidad.
Pausemos aquí, porque esto es necesario comentarlo. Se nos dio una lista de 7 cosas negativas, de las cuales necesitamos ser salvos. Claro, todo cristiano genuino sabe que necesita ser salvo del pecado, pero díganos, Antonio, ¿está usted de acuerdo en que los otros 6 aspectos no parecen ser un problema para muchos cristianos?
Sí, Víctor, estoy de acuerdo con eso. Muchos cristianos, incluyéndome a mí mismo en el pasado, nunca hemos pensado en lo que mencionó el hermano Lee hoy, de que necesitamos ser salvos de todos estos puntos. Sin embargo, es cierto que cualquier cristiano que seriamente desea crecer en el Señor se da cuenta que hay algo que le falta en su vida cristiana. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia que tuvo Pablo cuando dijo que hacía lo que no quería hacer. Y algunas veces hasta hemos gritado, como lo hizo Pablo en el capítulo 7, «Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Y después llegamos a concluir que seguiremos siendo derrotados en nuestro diario vivir hasta que el Señor regrese. Pues no debe ser así, porque este versículo dice mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Estos 7 puntos de los cuales habló el hermano Lee, que necesitamos ser salvos, son puntos subjetivos y son las cosas más negativas. Nuestra pecaminosidad está en nuestro cuerpo caído, que es la carne. Luego está el asunto de la mundanalidad. Yo nunca tuve ni una idea de lo que el mundo es hasta que leí un libro de Watchman Nee titulado No améis al mundo. Eso me abrió los ojos a ver lo mundano que yo era y lo que el mundo incluye. Tenemos también la vida natural con su modo de ser natural. Pensé que así era y que no hay esperanzas de que cambie. Hay pocos cristianos que se han enterado que el ser natural equivale a estar en contra de Dios. El asunto de ser individualista es algo que se ve mucho en la vida matrimonial. Ser divisivos está en contra del deseo y la oración de Dios, lo cual es que seamos uno. Luego debemos ser conformados a la muerte de Cristo, pero protegemos tanto nuestra propia semejanza debido a la caída. Fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios, pero hemos sido afectados por la caída y por tanto nos amamos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo natural ha sido sentenciado a muerte, pero mediante esta gloriosa salvación, mucho más seremos glorificados. Pablo menciona la redención de nuestro cuerpo. ¡Aleluya! ¡Aleluya por esta salvación maravillosa que nos salva mucho más de tantas cosas negativas!
Hay una expresión que se usa hoy en día, la imagen personal. Pero en esta salvación de mucho más, seremos salvos hasta perder nuestra propia imagen, a fin de ser conformados más y más a la gloriosa imagen de Cristo.
¡Amén!
¡Aleluya! Regresemos a Witness Lee.
Romanos
es un bosquejo completo, tanto de nuestra vida cristiana como de la vida de iglesia. Al principio nos muestra la justificación y la redención. La redención o la justificación resultan en vida, y la vida nos lleva a la edificación. Por eso esta epístola abarca estas tres cosas: la justificación, la vida y la edificación. La justificación resulta en la vida, y la vida nos lleva a la edificación. Ahora nos encontramos en la sección de vida que nos conduce a la sección de la edificación. La justificación no es la meta de Dios, ni tampoco es la vida. La vida no es la meta de Dios. La meta de Dios es tener un edificio, un cuerpo. La meta de Dios es edificar un cuerpo para la expresión de Dios y una casa para su morada. Por eso tenemos esta carga de ayudar a los santos a llegar al punto de la edificación. ¿Cuál es el problema de la edificación? El problema para la edificación somos nosotros. Para poder ser edificados con otros, necesitamos ser justificados, santificados y transformados. Si no, será difícil ser edificados junto con otros. Bueno, esto puede resonar como una plática doctrinal, como si estuviéramos hablando doctrinas. Pero ahora convierto estas palabras doctrinales en algo muy práctico. Todos estamos compuestos de tres cosas feas: la mente, la parte emotiva y la voluntad. Es por eso que por 2000 años ya el Señor aún no ha visto lo que Dios quiere obtener. Ya que somos esta clase de personas, es imposible ser edificados.
Pues bien, Antonio, bajo la perspectiva divina, Dios nos salva, no con la meta de perdonar nuestros pecados ni darnos vida eterna, sino que nos salva con el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo, su expresión corporativa. En este sentido, ¿de qué modo estas tres partes de nuestro ser, la mente, la parte emotiva y la voluntad, frustran y obstaculizan lo que Dios desea obtener?
Esos tres son el problema. Cuando somos iluminados de que necesitamos ser uno para que Dios obtenga su meta, como cristianos que somos, espontáneamente estamos de acuerdo con esta comprensión. Pero, ¿cómo se puede llevar esto a cabo de una manera práctica? La manera se encuentra en la epístola de Romanos, en estas tres palabras: la justificación, la vida y la edificación. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos justificados. Esta justificación nos lleva a la vida y las experiencias en la vida, lo cual es la continuación de nuestra salvación. Pero la meta de Dios no son la justificación ni la vida. La meta de Dios, como hemos visto, es la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta edificación resulta de nuestro crecimiento en vida. Entonces, ¿cuál es el problema que le impide a los cristianos que sean edificados como el cuerpo de Cristo? El problema somos nosotros mismos. Carecemos del crecimiento en vida. Nosotros somos el problema. Por eso necesitamos ser transformados. Transformados en la mente, en la parte emotiva y la voluntad. Estas tres partes de nuestro ser impiden la edificación de Dios. Si seguimos siendo naturales en nuestros conceptos, en nuestros sueños e ideas, ¿cómo podremos ser uno? Las emociones son otro problema. A menos que nuestro amor y odio sean tratados, jamás seremos uno. Cada uno tiene sus propias preferencias. Sucede igual con nuestra voluntad. ¿Es su voluntad como paloma o como mula? Todos nosotros, más o menos, somos como mulas en nuestra voluntad. Somos tercos e individualistas. Así que vemos que estas tres partes de nuestra alma son lo que impide la edificación de la iglesia hoy día. Por eso debemos consagrarlas para la obra transformadora de la vida de Cristo dentro de nosotros. Esta vida de Cristo nos salva.
Amén. Entonces, la clave para avanzar con el Señor consiste en que estas tres partes de nuestro ser sean transformadas. Gracias por este comentario. Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de nuestro estudio Vida de hoy.
We are just at a crucial point.
Hemos llegado a un punto crucial y estamos aquí por el recobro del Señor. El recobro del Señor es recobrar a Cristo y a la iglesia para la verdadera edificación de su cuerpo. ¿Cuánto debemos consagrarnos para este propósito? He escuchado a los hermanos decir mil veces: me consagro para Cristo y la iglesia. Pero yo quisiera escuchar: me consagro para Cristo y la iglesia, poniéndome en el altar y permitiendo que el Señor entre y trate con mi mente, discipline mis emociones y fortalezca mi voluntad. En Gálatas 2:20 dice: yo estoy crucificado. Pero ¿dónde está este yo? El yo suyo y el mío. ¿Dónde está? Hay que ver que nuestro yo se encuentra en nuestra mente. El yo suyo está en su mente, en su voluntad y en sus emociones. En la vida familiar y en la vida de iglesia, el verdadero problema se encuentra con el yo. Con su yo, con el yo mío, con nuestro yo. Siempre y cuando el yo prevalezca, Jesús no tiene la posición para hacer algo. Él no puede hacer nada. No tiene la oportunidad de vivir en nosotros. Sí, tenemos la doctrina de mucho más seres salvos en su vida, pero esta vida no tiene oportunidad de hacer nada. No es Cristo el que vive prácticamente, sino que es el yo el que reina en nuestras emociones. Por eso tenemos que ser quebrantados en nuestra voluntad, emociones y nuestra mente. No estoy repitiendo algo una y otra vez, no, sino que el Espíritu dentro de mí que habla tiene una carga. ¿Cuánto necesitamos ser salvos en su vida? Pero Él debe vivir su vida en nosotros, y nosotros debemos ofrecernos a Él para que Él viva en nosotros. Decir esto es fácil, pero para que nosotros podamos experimentar una consagración verdadera, necesitamos muchos tratos y mucha disciplina de Él. Hermanos y hermanas, quisiera decirles que necesitamos que la vida del Señor nos salve. Y para que su vida nos salve, necesitamos pasar por un proceso largo donde seamos expuestos, especialmente para ser salvos del individualismo, para ser edificados junto con otros. Bueno, la palabra aquí es muy breve, pero la implicación es profunda. ¿Cómo usted y yo podemos ser miembros los unos de los otros en el cuerpo único? No hay otra manera, sino ser quebrantados en nuestra mente, emociones y voluntad naturales. Es entonces que el Señor Jesús tendrá la oportunidad de vivir en nosotros para salvarnos de nuestro ser que es individualista. Entonces tendremos el cuerpo.
No puedo decir más que aleluya. Me capturó la última oración. Esto que dice, no hay ninguna otra manera de ser edificados, sino permitiendo que el Señor quebrante nuestra mente, emoción y voluntad natural. ¡Qué expresión tremenda! Sin embargo, Antonio, ¿cómo lleva el Señor a cabo esta obra de quebrantarnos? ¿Y cómo podemos cooperar con Él para que lo logre?
Bueno, el Señor lleva a cabo este quebrantamiento. Primero, Él lo hace al mostrarnos lo que somos en nuestra mente, en nuestra parte emotiva y en nuestra voluntad. Al abrirnos al Espíritu que mora en nosotros, experimentamos la obra aniquiladora de la cruz. Debemos decir y experimentar lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. Cuando él dijo yo, estaba hablando de la mente, la emoción y la parte emotiva. Él dijo yo. Estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este tipo de experiencia no se puede tener consigo mismo solamente. Necesitamos a otros. No existe la edificación si somos individualistas. Cristo desea un cuerpo corporativo y al final una novia corporativa. Por eso debemos consagrarnos a Él y para su propósito, lo cual es edificar el cuerpo de Cristo.
Amén. Este estudio vida fue muy iluminador y aprecio que usted haya estado con nosotros, Antonio, y espero que vuelva pronto para ayudarnos en otro programa.
Fue un placer estar con ustedes.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios Busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.